Saludos, espero que todos estén bien. Este es un día en el que nos reunimos, obviamente cada sábado, para reflexionar y conversar sobre la comunión con algo que probablemente no tenemos presente. Hay pocas cosas en nuestro caminar cristiano que sean tan aleccionadoras, y a la vez tan electrizantes, como esta simple afirmación. Dios le ha llamado. Esas pocas palabras, cuatro palabras, abarcan por qué están sentados aquí hoy. ¿Por qué cree, camina, piensa, y lucha en todos los aspectos de su caminar cristiano? De los miles de millones de personas que han vivido en los últimos 6.000 años, Dios los ha llamado. Y hay tantos elementos que explican por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué hace por ello, su plan para llamarlos a ustedes, a mí, a todos nosotros, la verdad con la que nos conecta, el objetivo que ustedes y yo tenemos de formar parte de la familia de Dios. De nuevo, esas son cuatro palabras muy poderosas, y realmente difíciles de asimilar. Algunas afirmaciones de la Biblia son fáciles de decir, fáciles de comprender a nivel de comprensión lectora, pero comprender realmente su significado es casi imposible. Ser parte de la familia de Dios, comprender el plan que Él estableció para nosotros. Al escuchar este mensaje, estamos en la víspera de Pentecostés. Parte de ese peldaño, de esos pasos en el plan de Dios. Pero ser miembro, miembro prospecto, miembro, joven, o lo que sea, en la iglesia de Dios, no es un ejercicio pasivo. No se trata de pagar una cantidad al mes, por ejemplo, una membresía de la IMCA. Puedo ir o no, voy a pagar esa cantidad. Es pasivo. Pueden tener una membresía de Costco. Cualquier membresía que tengan en la vida. Muchas son mucho más pasivas. Pueden usarlas o no. Si tienen una membresía de Netflix, ese mes pueden ver Netflix o no verlo. Esa no es la iglesia de Dios. Cada día tenemos que ejercitar quiénes somos. Y luego, en cierto punto, una vez que son invitados, creciendo en la iglesia, llegan a un momento en que deciden. ¿Sabes qué? Necesito ser bautizado. Estoy listo para ser bautizado. Voy a comprometerme con este estilo de vida. Quiero recorrer este camino por el resto de mi vida. Y el ministro hablará con usted y le asesorará, asegurándose de que entienda la decisión que está tomando. Y eso se reduce a que demuestre tres cosas. Básicamente, se hacen tres preguntas en esa consejería para bautismo. ¿Existe Dios? Es fundamental, básico, pero de nuevo, enorme. Si no prueba que Dios existe, no puede llegar a la siguiente pregunta. Y ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Existe Dios? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Prueba ese libro. No es el Corán. No hay otros textos que encuentre en el mundo que lo reduzcan a la idea del Dios cristiano, ¿verdad? Empieza por preguntarse. ¿Existe este ser todopoderoso? Básicamente, la mayoría de la gente en todo el mundo dirá que hay un poder superior. Pero luego tiene que centrarte en la Biblia, y en lo que significa probarla. Y a partir de ahí, la pregunta final que debe probar y estudiar cuando es llamado, o cuando se prepara para el bautismo es: ¿es la iglesia de Dios restaurada la única iglesia verdadera de Dios? Tres preguntas importantes, cada una con un alcance amplio, y otro reducido, y, de nuevo, enfocadas en dónde se encontrará. En este sermón, y en los dos siguientes que daré, examinaremos estas tres preguntas. Volveremos a lo básico. ¿Qué significaba, cuando se preparaba para el bautismo, o quizás lo esté haciendo ahora? Pero lo haremos en orden inverso. Porque cuando estudia para ser bautizado, tiene que sentar las bases. ¿Existe Dios? ¿Es la Biblia su palabra? Y luego, ¿es esta su iglesia? Así que se prepara para demostrar dónde está la verdadera iglesia, porque esa es la organización en la que quiere que se lleve a cabo su bautismo. Quiere que ese ministro de la verdadera iglesia de Dios le bautice, no en otra organización, ni en una iglesia católica, ni en una protestante, ni en un grupo dispersado. Así que se prepara para eso. Irónicamente, esa última pregunta es la que la gente puede perder primero. La gente puede confundirse sobre dónde está la verdadera iglesia o qué es, Pero seguiremos diciendo que la Biblia es su palabra, y que Dios existe. La gente puede alejarse del cristianismo por completo, y seguir diciendo que hay un Dios. Pero a menudo lo que sucede es que olvidamos primero, ¿qué es la verdadera iglesia? Así que, en el primero de estos tres sermones, nos centraremos en ese elemento, en esa pregunta que tiene que probar. Y al final de hoy, espero que esté mejor preparado para cumplir con su llamado, y comprenda lo crucial que es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios restaurada, para cumplir con ese llamado. Un poco de preparación, porque es importante comprender lo único y especial que es estar aquí, ser llamado. No se centra en la organización todavía, sino en ser llamado. Así que retrocedamos. Vayamos al libro de Juan, Juan capítulo 6. Este no pretende ser un simple sermón doctrinal. Espero que sea más completo que eso, mostrando muchos elementos. Podría extenderme mucho más de lo que me queda de tiempo hoy sobre todos los diferentes elementos que hablan de nuestro llamado cuando nos bautizamos y sobre dónde y cómo debemos ser alimentados. Juan capítulo 6, comenzaremos en el versículo 43. Algunos versículos básicos aquí, versículo 43. Jesús respondió, y les dijo, «No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Somos atraídos. Eso significa atraer hacia adentro, impulsar, guiar. Dios Padre le atrajo, le impulsó, le guió a Cristo. Así como hay pasos para llegar a probar la verdadera iglesia, hay pasos en su llamado que le acercan cada vez más al lugar donde debe ser alimentado. Ese primer paso es el Padre atrayéndole hacia Cristo. Eso es personal, y es poderoso. Uno de los dos seres que crearon la totalidad del universo le eligió. Hermanos, háganlo personal. Este es uno de esos momentos en los que, sí, se deben enfocar en sí mismos. Le eligió. Vayamos a Efesios 4. Efesios 1, disculpen, comenzaremos en el versículo 4. Entonces Efesios 1, retrocedamos una página. Efesios 1, comenzando en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dicho rápido, pero detengámonos y leámoslo. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que se creara el universo, Dios le eligió. ¿Cómo lo hizo? Ni siquiera puedo empezar a imaginarlo. Mira a través de las generaciones, a través del tiempo, el espacio, para determinar quién estaría aquí hoy. Para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él, en amor. Versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, automáticamente vamos a recibir la salvación. No, eso no es lo que significa. Y es en la predestinación donde generalmente se equivoca el cristianismo profesante. Oh, es un hecho consumado que vamos a estar en el cielo o cualquiera que sea su objetivo particular. No, eso no es lo que Dios dice. Él dice, no, te elegí para estar en mi iglesia. Y luego, lo que hagamos con ese llamado, eso depende de nosotros. Tomamos esa decisión después. Caminamos, crecemos, y nos desarrollamos o nos marchitamos y morimos. Pero ese llamado es personal, es deliberado, no es accidental, no es casual. Hermanos, esto, nuevamente, debería ser aleccionador, y electrizante, que el Padre nos haya elegido a ustedes y a mí para ser parte de esos 144.000 que vemos justo frente a nosotros. Pero no fue solo algo del Nuevo Testamento. No, no lo fue. Y así, al profundizar en este llamado, no fue solo el Nuevo Testamento. Vayamos a Isaías, Isaías 55. Dios siempre ha querido esto. Isaías 55. Siempre ha sido su propósito. Isaías 55, versículo 6. Buscad a el Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A menudo leemos este versículo sin entender qué está pensando en el contexto, pero, es amplio en perdonar, buscar a Dios, llamarle. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Realmente no entendemos cómo, qué y todas las complejidades de la mente de Dios. ¿Lo aprendemos con el tiempo? ¿Obtenemos un mejor entendimiento? Sí. Llegamos a ver la voluntad de Dios, vemos cómo Dios obra en nuestras vidas, y con los demás. Pero en última instancia, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Eso es como decir, si decimos lo contrario, es como decir que un niño de 3 años tiene los mismos pensamientos que uno de 50 años. Son tan diferentes que ese niño de 3 años no podría comprender todo lo que pasa por la mente del de 50 años. Hermanos, somos los niños de 3 años. Simplemente no podemos entender qué es de Dios. ¿Cómo nos escogió antes de la fundación del mundo? No lo sé. No lo sabemos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Pero Él le llamó, me llamó, nos llamó a cada uno de nosotros y siempre ha querido que la gente le obedezca. Desde el jardín, quiso que Adán y Eva le obedecieran para que pudieran tener vidas gozosas, felices y maravillosas. Podrían comer del árbol de la vida, y experimentar todas las bendiciones que vienen de él y, en última instancia, la vida eterna. Pero los humanos son humanos, y somos muy buenos en arruinar las cosas. Bien. Vayamos a Romanos. Seguimos construyendo sobre esto. Cuando es llamado, no puede quedarse quieto. El libro de Romanos capítulo 12. No podemos quedarnos quietos. Romanos 12, comienza en el versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es razonable que nos sacrifiquemos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestro tiempo, porque Dios, de nuevo, nos llamó. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser cambiados, transformados, llegar a ser algo que no éramos cuando fuimos bautizados. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, algo en nosotros cambió. Nuestros corazones de piedra se quebrantan y por dentro ahora tenemos un corazón de carne. Tenemos la capacidad de cambiar, y Dios lo espera porque, de nuevo, fuimos llamados con la anticipación, la expectativa de que creceríamos en carácter, edificando nuestras vidas, y nuestra perspectiva, nuestras mentes como las de Cristo, como Dios Padre, para ser parte de su familia. Tenemos que alejarnos de lo que solíamos hacer. Tenemos que reorientarnos y decir, bien, este es el camino que guío ahora. Así es como debo andar. Esto es lo que debo hacer. Esto es parte del llamado. El llamado es único, hermanos, pero es el primer paso. Es Dios trabajando con vosotros. No tenía ni idea de qué era la verdadera iglesia, ni de si debía pertenecer a una, ni de si la Biblia era la palabra de Dios cuando recibí mi primer llamado personal. Solo sabía que existía un Dios. Estudié el ADN. Me adentré en él. Me di cuenta de que era uno de esos momentos en los que se piensa. Ay, estoy en problemas porque, accidental e inadvertidamente, obviamente con la guía de Dios, demostré su existencia. Y no había manera de escapar, pero no tenía idea de qué debía hacer a continuación. Por eso estudié religión. Estudié taoísmo, islam, y otras religiones, filosofías, budismo. Sabía que existía un Dios. No se podía refutar, pero no sabía cuál era el siguiente paso. Así que su llamado es ese primer paso, donde existe un Dios, y Él me atrae hacia algo. Me revela la verdad. Y podría ser tan simple como demostrarme su existencia, no entender ninguna otra verdad de ningún libro, especialmente la Biblia. Pero con el tiempo, usted, yo, todos tenemos que transformarnos. Vayamos a Filipenses 2. Segundo capítulo de Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Eso prácticamente lo resume todo. En el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, en todas partes, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Así que, incluso cuando el ministro no está presente, pero lo necesitan, eso es clave. Así que no solo en mi presencia, eso ayuda porque estoy aquí y los corregiré, sino también hagan las cosas que se les han enseñado cuando no esté presente. ¿Por qué? El versículo continúa. Porque todos, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No se ocupa de la salvación de su esposo, esposa, hijo, padre, madre, hermano, hermana o amigo. No tiene nada que ver con ocuparse de su salvación. ¿Puede apoyarlos, darles compañerismo y fortaleza? Sí. Pero cada ser humano debe decidir personalmente seguir este camino de vida, elegir a Dios, elegir lo que ha decidido hacer. No importa si lleva 15 minutos casado o 50 años, usted también, como ser humano individual, debe elegir. Inevitablemente, tristemente, cuando alguien se aleja de la iglesia de Dios, lo hace el cónyuge, el esposo, luego la esposa lo sigue, casi siempre. Este versículo no era real. A mi esposa, me dijeron esto hace años, pero a veces mi esposa, y yo decimos. Si dejas la iglesia de Dios, no me voy contigo. Te amo, pero no me voy contigo. Tengo que ocuparme de mi propia salvación. Y nos decimos el uno al otro lo que necesitamos oír, no lo que queremos decirnos. A veces, sí, a veces, como esposo o esposa, podría ser la esposa o el esposo, le dice a su pareja lo que necesita oír para ayudarlo a encontrar su propia salvación. Pero en última instancia, tenemos que hacerlo nosotros mismos. No es automático. Hay pasos que deben tomarse después de ser llamados, para que avancemos en la dirección correcta. Vayamos a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Apenas estamos preparando. Todavía no hemos hablado realmente del cuerpo de Cristo ni de nada sobre probar la verdadera iglesia, ¿verdad? Aunque hemos incursionado un poco en los detalles para ver a dónde voy, pero es el llamado. Es lo que se nos ha dado, es tan crucial que es importante entender que todo lo que hacemos se basa en esas tres preguntas. Esas tres preguntas son el fundamento de por qué está sentado en la silla que está sentado hoy. Y perder, especialmente esta primera, hará que se alejes de esa silla. Piensa que encontró algo o entendió algo o malinterpretó algo porque pierde lo que probó en el bautismo. Probablemente estén en 2 de Pedro ahora, 2 de Pedro 1. Versículo 8 de 2 de Pedro 1. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tuvo que cambiar después de ser llamado. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esa palabra, firme, es una palabra curiosa. Creo que la primera vez que la busqué fue mientras me preparaba para este mensaje. Procurar tiene sentido. Es una palabra muy clara. Pero sin duda es una palabra simple. Firme, significa, estable. Tiene mucho sentido. Si somos diligentes, si trabajamos duro hacemos estable, y firme nuestro llamado, y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque no nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. No nos dejamos llevar por las cosas cuando cambian, crecen o se desarrollan. No, porque nuestro llamado y elección los estabilizamos. Estamos sobre un fundamento. Respondimos esas tres preguntas, y las comprobamos. Y luego, a través de este mensaje, y otros estudios, volvíamos de vez en cuando y decíamos: bueno, tal vez debería intentarlo de nuevo. Lo comprobaré de nuevo. Dios promete estabilidad, no promete facilidad ni éxito si somos diligentes. Así que comprender la urgencia, comprender nuestro llamado, comprender el trabajo que tenemos que hacer, nos lleva naturalmente a encontrar el lugar o el método para que Dios trabaje con nosotros. Entonces, en ese momento, puede imaginarse que está en este viaje, y ese viaje comienza con usted entendiendo que Dios existe. Y el siguiente paso es: bien, la Biblia es su palabra. Necesito encontrar cómo me va a enseñar. No necesariamente dónde, sino cómo. Porque podrías llegar a una conclusión temprana, y decir: bueno, somos solo Dios, y yo. No necesito a nadie más. Sé que existe. Sé que la Biblia es su palabra. Simplemente voy a estudiar este libro, y eso me dará la salvación. Eso me llevará a la salvación. Iré al cielo, lo que sea que la gente piense en esos casos. Bueno, eso se desmorona rápidamente con solo leer todo el Nuevo Testamento. Así que vayamos a Mateo capítulo 16, principalmente el Nuevo Testamento. Cuando miramos a la iglesia, un par de versículos del Antiguo Testamento, pero Mateo capítulo 16. De nuevo, algunos de estos son muy, muy básicos. Y un seguimiento a esto, si quieres seguir estudiándolo y profundizar, es leer el libro de la verdadera iglesia, o la única iglesia verdadera, o la verdadera iglesia de Dios, una organización o muchas, la verdadera iglesia. Tenemos un libro para los dispersados, que contiene muchas citas del señor Armstrong. También tenemos nuestro libro de la verdadera iglesia, y el libro de su historia, que ayuda a demostrarlo con mucho más detalle, algo que podría cubrir en 75 minutos en un sermón. Pero algunos de estos fundamentos son los que le han llevado a donde está hoy. Así que es importante recordar, repasar esas cosas. Mateo capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. Cristo dijo: ¿quién soy yo, Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Cristo, en este caso, a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Su nombre significa una pequeña roca. Y sobre esta roca, una roca grande, Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, eso es casi tan profundo como comprender que Dios nos llamó. Así que Dios nos llamó, y dijo, a través de Cristo: voy a edificar, voy a empezar, aquí viene mi iglesia. Así es como voy a trabajar con la gente del Nuevo Testamento. Cuando lea eso, si está siendo llamado, debería ser como si un autobús le atropellara y pensara: tengo que encontrarla. Necesito saber dónde está. Ni las puertas del sepulcro impedirán que esa iglesia exista. Y han pasado miles de años desde que se pronunciaron esas palabras, y las puertas del sepulcro nunca prevalecieron contra ella. La iglesia creció, se encogió y luchó a través de cambios de era donde las cosas se complicaron, pero luego salió adelante. Pero mi iglesia es la palabra que han escuchado muchas veces. Eclesia. Simplemente significa una asamblea de llamados. Hay un grupo de personas que fueron llamadas. Por eso el llamado es tan importante. Cuando responde a su llamado, se convierte en uno de esos llamados. Por eso puede ser invitado como miembro prospecto de la Iglesia de Dios antes de bautizarse. Porque incluso antes de bautizarse, es llamado. Está siendo llamado. Está haciendo cambios. Es llamado a salir del mundo, a hacer cambios en su vida, en última instancia, para recibir el Espíritu de Dios, porque lo necesita para cambiar de verdad. Pero con los niños, es lo mismo. Si eres adolescente o más joven, eres uno de los llamados. Eres parte de la iglesia. Y la iglesia es donde las cosas pueden ponerse un poco complicadas, ¿no es así? porque los seres humanos, repito, son seres humanos. Durante generaciones, Israel cometió las peores tonterías una y otra vez. Seguían a un juez. Todos se emocionaban y hacían cosas de Dios. Y decían, ah, aquí vamos. Vamos a obedecer a Dios. Y entonces algo sucedía, y dejaban de obedecer a Dios. En cierto punto, muchos se dispersaban, se perdían entre las otras naciones. Si usted es estadounidense, canadiense o de cualquier nacionalidad, al mudarme a Estados Unidos, ¿dejé de ser canadiense? No. Si se muda del Reino Unido, ¿no deja de ser británico? ¿Inglés? No lo sé. Tengo que preguntarle a alguien inglés. Británico, a eso nos referimos. Entiendo. No. Una vez que es británico. ¿Puede, con el tiempo o las circunstancias, renunciar a esa ciudadanía? Claro que sí. Puede perderla. Incluso podría hacer cosas que se la revoquen. Lo mismo ocurre con la iglesia. Cuando es un llamado de Dios, es llamado. Es iglesia. Cuando tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios. No importa si se mudó a otro país o si se separó de la iglesia. Sigue siendo iglesia. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Quiere Dios que todas las razas se mezclen? ¿Quiere Dios que todo esté conectado? Claro que no. Eso no impide que sea llamado. Veremos qué construiremos sobre esto porque aquí es donde la gente se confunde porque eso es lo que creía todo el mundo protestante. Los católicos dijeron, somos la verdadera iglesia, y todas las personas que nos dejaron ya no son la verdadera iglesia. Pero eso sería bueno para ellos porque querían ser parte de la iglesia. Entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, del que hablaremos más adelante, ahora estaba dividida. Luteranos, bautistas y evangélicos, todos son la iglesia. Eso no es lo que Dios dijo. Era la iglesia, la iglesia. Y la gente se confunde porque piensa, solo porque soy llamado, no significa que tenga que estar en una organización. Pero eso no es lo que Dios quería ni lo ha establecido una y otra vez. Solo porque la gente toma malas decisiones no convierte a Dios en un idiota porque eso es lo que hace. Continuando aquí, así que las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Vayamos a Jeremías. Lo veremos. Al principio, pueden pensar, pero si somos iglesia, ¿no es amorfo? No, Dios sabe que puede ser confuso, así que lo aclara. Jeremías capítulo 3, porque pueden imaginarse a lo largo de las eras de la iglesia, este fue un tema que surgió una y otra vez, y se desvaneció y volvió a surgir, y se desvaneció. Porque, alguien en el tiempo de Universal cuando había alcanzado su cenit, nadie pensó jamás que dejar la iglesia de Dios Universal era un camino hacia el reino de Dios. No, se apartó. Todos los que se sentaron y vieron. Oh, esa persona se apartó, eso fue todo, irían al lago de fuego. Eso fue todo. Era una doctrina tan arraigada en la iglesia de Dios Universal, que creían que la iglesia se desarrollaría dentro de ella. Así que ni siquiera la iglesia se habría separado de la estructura de la organización. Como sabemos, el entendimiento crece, y se desarrolla. Pero era tan central que esa era la idea. Que la iglesia de Dios universal, abarcará a todos los convertidos. Así fue en el apogeo, y nadie pensaría diferente. Pero, de nuevo, el tiempo y los recuerdos se desvanecen. Probablemente estén ahí. Jeremías 3, versículo 14. Convertíos. Dice el versículo 14, hijos rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, y con inteligencia. La estructura de Dios, su gobierno, consiste en dar a esos hijos o familias, y traerlos a Sión, a su iglesia, por así decirlo, a la única iglesia verdadera. Por eso lo decimos así. Decimos. La única iglesia verdadera versus la iglesia. La iglesia versus la iglesia verdadera, el único cuerpo, al que llegaremos. Pero Dios dice claramente. Lo que quiero hacer es atraerlos a mi lugar, en este caso, Sión, y darles pastores o maestros que los guíen porque los necesitamos. Cualquiera que crea que puede tomar este libro increíblemente complejo y resolverlo por sí solo está destinado, obviamente, al fracaso. Porque para eso existen los bautistas, los evangélicos, los católicos, y toda clase de cristianismo. Porque alguien, en algún momento, dijo: en última instancia, estoy en desacuerdo con la verdadera iglesia, si se remonta lo suficiente, e intentó hacerlo por su cuenta. Y eso generó esto, y generó aquello, y generó lo otro, hasta llegar a la confusión, y el caos que tenemos hoy, y en el cristianismo en general, y también en los grupos dispersados. Regresemos al Nuevo Testamento. Juan 21. Juan capítulo 21, versículo 15. Comenzamos. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces, ¿quién se convertiría finalmente en el primer apóstol? Pedro, su instrucción por parte de Cristo mientras todo estaba a punto de terminar. Cuando Cristo estaba a punto de partir, no era: ¿necesitas establecer esta estructura o necesito hacer esto? ¿Cuál era su enfoque? Apacienta mis corderos. Versículo 16. Pastorea mis ovejas. Pedro frustrado: sí, Señor, te amo, por supuesto. Y en el versículo 17, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué es igual al amor en la mente de Cristo? Apacienta mis ovejas. Hagamos una pregunta. Si es tan importante alimentar ovejas, mantengamos la analogía práctica. Estoy alimentando ovejas, y aquí hay algunas ovejas que tengo que alimentar. Y hay dos personas al frente del salón, dos personas, líderes, grupos diferentes. Quieren alimentar a esas ovejas cosas diferentes. ¿Cómo determinan si el cuerpo de Cristo, si la iglesia, está simplemente esparcida por todas partes? ¿Quién elige su dieta? ¿Quién elige la buena comida? ¿Quién obedece lo que Cristo le dijo a Pedro, y alimenta a los corderos, y a las ovejas, porque necesitan un alimento específico? Se necesita una estructura, el gobierno de Dios, para determinar cómo se alimentan las ovejas. Y, en última instancia, esa estructura, como pueden ver en la Biblia, se remonta a una persona, una cabeza humana, en nuestro caso, el Señor. Pac, el apóstol, quien vive hoy, bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de Dios Padre, quien tiene el ministerio de alimentar a esas ovejas. Es la segunda comisión de nuestra gran comisión. La primera es ir al mundo y enseñarles la verdad que entendemos. Y la segunda es alimentar al rebaño. Es crucial. Pero sin el gobierno de Dios, no se puede determinar el alimento. Bueno, creo que debería ser esto. Creo que debería ser aquello. No, es el alimento, la palabra fiel como alguien nos la ha enseñado. No en privado, no una interpretación privada. Por alguien. Se necesita el gobierno de Dios para que eso funcione. Vayan al capítulo 13 de Hebreos. La gente se confunde con esto. Suele suceder, es hora, porque no lo reprendemos. Cuando no reprendemos las cosas, los seres humanos son seres humanos. Hay una razón por la cual el trabajo del ministerio es traer a la gente a la memoria. Quizás estén sentados entre el público, especialmente si son recién bautizados, y piensan: esta es una doctrina tan simple, ¿por qué están dando un sermón sobre ella? Porque la acaban de probar, así que está fresca en su mente. Pero con el tiempo, las cosas cambian. Las personas pueden ofenderse, o algo sucede en su vida, o una prueba, o no entienden esto, aquello o lo otro de cómo funciona la obra de Dios, o la toma de decisiones. Y dejan de recordar lo que ya habían probado. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cómo se someten a alguien que los gobierna, si tienen la opción? Esto es lo que pasa si el cuerpo está dividido, si solo son personas convertidas en todas partes. ¿Cómo se someten a una sola autoridad, a un solo gobierno, si se puede recurrir a otra autoridad, y a otra regla en otro lugar? Bueno, no me gusta que me corrijan, porque nadie quiere ser corregido. Así que puedo irme allá donde no me van a corregir. No, así no es como obra Dios. Pero se siente bien en el momento porque ahora pueden ir a otro lugar, y ser un héroe conquistador. Me fui de allí porque estoy defendiendo esto, aquello o lo otro sin sentido, porque eso es lo que es. Cuando la gente se va, es una tontería. Se envuelven en algo personal, generalmente alguna doctrina favorita o pecado, y se paran en alguna pronunciación pública, o al menos en lo que le dicen a la gente a su alrededor, pero en realidad, es que no quieren obedecer a Dios. No quieren obedecer a su gobierno. No confían en que Dios esté trabajando a través de su gobierno. Por eso es doloroso. Como ministro, las mayores alegrías, y algunas de las mayores pérdidas, ver a la gente obedecer, crecer, cambiar, y desarrollarse hacia el reino de Dios, y ver a la gente renunciar a ello por cosas aparentemente insignificantes. Porque Dios espera que su organización, su iglesia, su lugar, su única iglesia verdadera, su cuerpo, esté unificado. Vayamos a 1 Corintios 1. Estoy diciendo que Dios no puede obrar con personas fuera de la iglesia de Dios restaurada. Claro que no. Yo estaba fuera de la iglesia de Dios restaurada cuando Dios me llamó. También lo estaba cada uno de ustedes que fueron llamados a salir del mundo. Cada persona en la historia que no creció en la iglesia, Dios ya estaba obrando con ustedes antes de que estuvieran en su iglesia, así de simple. ¿Podría Dios sanar a alguien fuera del cuerpo? Sí, claro que puede. Dios puede hacer lo que quiera, pero obra dentro del cuerpo. Y normalmente, como he visto en décadas, cuando empieza a obrar, especialmente con alguien fuera del cuerpo, algo dramático, es para atraerlo hacia el cuerpo. Es para captar su atención, hacerle pensar. ¿Qué estoy haciendo? No para validar la inactividad ni la desobediencia a la verdad, sino para despertarlos. Por eso Dios está tratando de despertar a muchos. Por eso publicamos esos dos videos a los dispersados, para ver si veían la asombrosa verdad que Dios está dando a su iglesia. Pero, lamentablemente, solo una pequeña parte respondió, porque así es la vida en esta era. Se siente bien no estar bajo autoridad. Se siente bien no tener que someterse a quienes le gobiernan, poder gobernar, juzgar, y decidir en la era de la teocracia. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 8. 1 Corintios 1, 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenemos comunión con Cristo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Esto es Corinto, a quien él se lo dijo. Tenían todo tipo de problemas. ¿Significaba eso que se fueron a diferentes lugares, y fundaron su propia iglesia? No. Pudieron recibir la corrección de Pablo porque estaban en el mismo lugar. La recibieron de su ministro, su apóstol, porque si tan solo pudieran ir a otro lugar, no quiero hablar igual, no quiero oír lo que dice Pablo. No me gusta lo que dice Pablo, voy a ir allá. No, estaban en el mismo lugar, pero Pablo dijo. No, 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 no se trata solo de estar en el mismo lugar. La iglesia de Dios restaurada no es su boleto al reino de Dios, simple y llanamente, punto. Podría estar aquí y ser un hipócrita, un mentiroso, y simplemente quedarse sentado en su asiento, manteniéndose abrigado. Pero puedo afirmar con certeza que, si deja la iglesia de Dios restaurada, en su camino hacia el reino, no será el primero. Que Dios le tenga misericordia por aprender todo lo que has aprendido, y por alejarse del lugar donde lo aprendió. Por eso intentamos demostrarlo, para evitar que eso suceda. Así que evite que la duda se filtrara en su mente. Pero todos hablamos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Perfectamente unidos. En la misma mente, y en el mismo juicio. No se puede tener el mismo juicio entre organizaciones diferentes, y competidoras. Así que Dios le dice a Corinto, que era un desastre, pero que todos se reunían para recibir la corrección. Imaginen, en Corinto, si al que se acostaba con su madrastra lo expulsaran de la iglesia. Así que lo expulsan de la iglesia. Ahí lo tenemos. Y se molesta porque quería acostarse con la madrastra. Así que él y la madrastra se van a un grupo dispersado que lo acepta perfectamente. Bueno, no pueden estar de acuerdo ni tener el mismo juicio, ¿verdad? Porque pueden obtener el juicio que quieran. Y quizás se vayan a otro lugar, y ese grupo diga, no, acostarse con tu madrastra sigue siendo algo que no es bueno. Así que se van a otro lugar. Ah, no. De acuerdo. Con el tiempo, encontrarán un lugar donde digan, está bien, estamos bien. Estás diezmando, así que te dejaremos acostarte con tu madrastra. Hermanos, esos son los dispersados. ¿Todos lo hacen? No, claro que no. Eso es lo que confunde a la gente, porque guardan los mandamientos, diezman, celebran los días santos, mantienen la amplia gama del cristianismo, pero pierden la verdad. Para mí, la ecuación más simple que se puede extraer al comparar la iglesia de Dios restaurada con todo lo demás es que los dispersados pierden la verdad. Incluso conozco personas celosas que quieren hacer lo correcto, pero creen que están tomando las decisiones correctas. Son sinceros, pero como solía decir el señor Armstrong, están sinceramente equivocados. Están desconectados de la vid. Abordaremos algunos de estos temas. Pero al estar desconectados de la vid, pierden la verdad sin siquiera darse cuenta. Hacen cosas que nunca habrían hecho. Así que, por un lado, pierden la verdad porque no están conectados a la vid. Eso significa que el Espíritu de Dios se está perdiendo lentamente. El Espíritu de verdad versus la Iglesia de Dios restaurada, donde estamos adquiriendo la verdad. Aprendiendo tantas cosas. Tantas cosas. Solo puedo adelantarme. Pero tenían que estar bajo el mismo género. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Porque, curiosamente, esta es una doctrina muy sencilla. Leeremos tres pasajes aquí, donde la unidad hace imposible ser otra cosa. Y los argumentos que escucharán por ahí dicen. Bueno, es solo que es diferente en esta era. Bueno, lo siento. Esa es una interpretación privada. Dios es el mismo por siempre. No cambia. No es diferente. Las personas son diferentes. Los laodicenses que quieren juzgar, gobernar y decidir son diferentes. Pero Dios no lo es. Así que, su definición de lo que Dios define en la Biblia. Entonces, si Dios define la carne limpia e inmunda como X, pero llegamos al 2025, y ahora pueden fabricar carne de cerdo en una máquina. Entonces, por lo tanto, podrían tener tocino, pero no es realmente de tocino, sino que está usando las células del tocino. Entonces, ¿sabes qué, Dios? Es un poco, es diferente ahora. Es un poco diferente. Sé lo que dijiste, pero cerdo. Pero ahora podemos hacer este cerdo semifalso. Entonces, estas células de cerdo que se replican, es un cerdo, pero se cultiva en un laboratorio, y es saludable. Es diferente en esta era. ¿Qué es una comparación tonta? Porque son como, oh, uno, estás pensando en carne cultivada en laboratorio, no. Pero dos, sigue siendo cerdo. Así que, toma eso. Pero Dios, la iglesia es diferente. Es la era de Laodicea. Sé que definiste lo que es, pero tu definición no aplica. Yo sé más que tú porque, bueno, ya sabes, yo gobierno, juzgo, y decido. Es lo mismo. Los seres humanos no pueden cambiar lo que Dios define, simple y llanamente. Efesios 4, probablemente están ahí, Efesios capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué? un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Hay un solo cuerpo. Pero la gente se confunde. Pero tengo el Espíritu de Dios, así que tengo un solo espíritu. De nuevo, pueden sacar al británico de Gran Bretaña. Ya no sipa allí. Ya no sigue las leyes, los estatutos, las ordenanzas de Gran Bretaña. Ahora sigue las ordenanzas del país en el que está. Y hasta que pierda esa ciudadanía, pierde el Espíritu de Dios por completo, sigue siendo británico. Simplemente no están obedeciendo al gobierno que profesaban decir que obedecerían. Vayamos a 1 Corintios 12. Este es un pasaje más largo, pero es crucial. El capítulo del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12. Al leer esto, pregúntense. ¿Se nos permite definir el cuerpo de Cristo de una manera diferente a todo lo que leeremos aquí? Es fácil de responder, pero si perdemos algo, si nos confundimos, nos ofendemos, no entendemos, pasamos por una prueba, sea lo que sea que nos haga decir. No, pero ¿ese está realmente la iglesia de Dios? Aunque usted y yo lo probamos cuando nos bautizamos. 1 Corintios 12, y comenzaremos en el versículo 12. Versículo 12 de 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es uno con el Padre, así también el cuerpo es uno. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Retroceden en el tiempo, las personas son bautizadas en el cuerpo de Cristo. Muy raramente, algunos pueden, por lo general Dios llama casi exclusivamente, Dios los llama al cuerpo, pueden ser bautizados en un dispersado, y luego vienen a la iglesia de Dios. Pero las conversiones simplemente no ocurren en los dispersados. De vez en cuando, sí, porque Dios es Dios, y nuestros pensamientos no son los suyos. Pero en esos casos, cuando ocurren conversiones, trabajo con un par de personas, que conozco que fueron bautizadas en un dispersado y luego vinieron aquí. Pero a menudo, los bautizados en un dispersado que vienen, y se van no evidenciaron el fruto del Espíritu de Dios ni probaron la afirmación. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Será, entonces, la que decide. Si tu pie, tu dedo, tu mano, tu pulgar deciden. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Está en el cuerpo de Cristo, en el lugar donde Dios le puso. Puede crecer, desarrollarse y convertirse en un líder, y ser capaz de hacer más, servir y ayudar. Sí. Y entonces, en ese momento, si alguien es ordenado diácono, nombrado asistente ministerial o nombrado anciano, entonces se le coloca en una parte diferente del cuerpo según la voluntad de Dios. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Los pies no se ven bien en general, pero procure no tenerlos. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Puede que conozcan a personas en el camino de Dios que no son bonitas, pero que no son físicamente aptas ni capaces. Son mayores, han vivido así, han sufrido el paso del tiempo, la vida muestra sus signos. pero son algunos de los recipientes más profundos a los que puedes acceder para obtener conocimiento y sabiduría, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Versículo 24. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, cualquiera que sea el miembro. Si algo falta, el otro ayuda. 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, no debe haber división en el cuerpo. ¿Quiere encontrar una división? Tome un cuchillo. No, no lo haga. Tome un cuchillo, córtese el brazo. Creará una división. ¿Cómo funciona eso? Así es como la gente se suicida. Se cortan la muñeca, se desangran. Eso es una división en el cuerpo. Mueren. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hermanos, ¿cómo sucede esto en múltiples organizaciones? Seamos simples y prácticos. Si un miembro de la Iglesia de Dios restaurada se enferma, se envía una petición de oración, oramos por él o ella, se le envía una tarjeta, como saben los miembros de Viviente, Unida, o cualquier otro grupo sobre ese miembro, ¿cómo sufren con él? Y, a la inversa, si algo sucede allí, ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos, porque no se puede. No se puede sufrir con quienes están fuera del cuerpo porque no se está conectado. Hay desavenencias. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Deben estar dentro del cuerpo de Dios para poder sufrir y triunfar con quienes están en el cuerpo. Manténgalo simple. No complique una enseñanza simple, pues es crucial, ya que el cuerpo nutre las partes, porque así es como nos alimentamos. Si nos alimentamos con basura, morimos. Si sale del cuerpo, nadie le dice: come bien. Yo controlo tu dieta. Pero eso sucede aquí. Incluso en el ministerio, es mucho más fácil para todos. La sede piensa mucho: bueno, es esa época del año. Les preguntamos a los ministros: ¿qué ven en esta congregación? Y nos adaptamos para alimentar adecuadamente a la Iglesia de Dios. Así que, usted y yo, un miembro como usted, cuando estoy sentado allí, no aquí arriba, recibimos ese alimento, y crecemos. No puedo hacerlo si no estoy dentro del cuerpo. Vayamos a 1 de Corintios 12. 1 de Corintios capítulo 12, ahí estamos. Retrocedamos una página porque esta vez comenzaremos en el versículo 7. Pero cuando la iglesia nos alimenta, nuestra madre nos alimenta, podríamos dedicar mucho tiempo a hablar de la iglesia como nuestra madre, y su sustento. Pueden buscar esos versículos por su cuenta. Pero antes, en 1 de Corintios 12, recuerden que este es el capítulo del cuerpo de Cristo. Hay algo más que es una señal reveladora del cuerpo. Versículo 7 de 1 de Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Así que el Espíritu nos ayuda a beneficiarnos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, o dunamis, o poder. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Aquí está la clave. La manifestación del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo otorga dones. Uno de esos dones son las sanidades. Uno de esos dones son los milagros. Hermanos, nunca den por sentado que Dios obra un milagro en su vida. Esa es una protección, una liberación, una intervención, como quieran verla, que ocurre dentro del cuerpo de Cristo, que ocurre en un lugar que no ocurre en ningún otro lugar. De nuevo, ¿podrían obrar Dios individualmente? Sí, individualmente, pero no colectivamente, ni organizativamente. Dios obra con los individuos como le parece conveniente, porque todos ellos son hermanos y hermanas que pertenecen a un grupo dispersado. quiere que tengan salvación. ¿Cuánto más desea Dios? Tiene Dios un plan para cada una de esas personas sobre cómo va a trabajar con ellas, ya que no se han sometido a su gobierno para poder ser alimentadas e instruidas aquí. Sí, claro que sí. Lo hemos aprendido. Pero hasta que decidan obedecerle, andan en la oscuridad. Creen que es maravilloso, amor, y, oh, felicidad, gozo, se siente bien. Pero el camino que le parece correcto a un hombre es, en última instancia, el fin de su muerte. Creemos saber lo que hacemos. Es por eso que hay tantas organizaciones, no solo dispersados, sino en todo el mundo, en el cristianismo, porque alguien pensó que podía tomar la palabra de Dios y entenderla por sí solo. Simplemente no es así como funciona. Iba a leerles hoy algunos informes de milagros, pero ya los han leído. Empecé a buscarlos y pensé, hay uno este mes, hay uno este mes, hay uno aquí. Una y otra vez, mes tras mes, de sanidades espectaculares, generalmente sanaciones. Esas son las que pueden ser más espectaculares. Y esas son las que se envían desde la sede, no aquellas en las que quizás haya sido ungido, y algo cambie. O recuerdo haber ungido a mi esposa una vez, y ella sintió calor en la rodilla, y se puso de pie. Dijo, se ha ido. El dolor de mi rodilla se ha ido. Eso solo ocurre en el cuerpo. He escuchado a gente hablar, y probablemente hayan hablado con los dispersados. Oh, me enfermé y me ungieron. Y justo después de la unción, se me quitó el moqueo. Y luego, unos días después, la tos empezó a disminuir. Y luego, unos días después, me sentí totalmente mejor. Así que Dios me sanó. No, te recuperaste de un resfriado. Eso es lo que suelen marcar una curación en los dispersados. Alguien simplemente se recupera de un resfriado. Simplemente tuvieron la progresión natural de la mejora de su cuerpo, no mi esposa con, oh, siento calor en la rodilla, se me fue el dolor. O alguien recibió una protección drástica, o el cáncer desapareció. Esa es la intervención de Dios. Nuestros cuerpos pueden sanarse a sí mismos. Él los creó así. Pero intervenir, cambiar algo que no iba a cambiar, solo ocurre en el cuerpo, porque se necesita la autoridad, se necesita el gobierno, se necesita un apóstol. Esa es la intervención divina que ocurre, repito, solo dentro del cuerpo. Vayamos a Hechos, capítulo 3. Veamos un ejemplo. Esta es una de esas ocasiones en las que creo haberlo hecho antes en mensajes. Si han sido sanados o han tenido una liberación o protección drástica, su trabajo, dice Timoteo, es pasar por el sacrificio de la comunicación. Tienen que comunicárselo a su ministro para que pueda presentarse en la sede como sanidad, intervención o liberación, porque su experiencia no solo puede ayudarle, por supuesto, a fortalecer su propia fe, sino también la de los demás. Puedes animar a otras personas a pensar. ¡Guau! Esa persona fue sanada. Esa persona. ¿Sabes qué? Tengo fe. Puedo ser sanado porque he visto a esta, y a esa persona sanada también. Así que, por favor, si han recibido la sanidad de Dios o su intervención, tienen que compartirlo. Compártanlo con su ministro. Lo publicaremos en los anuncios o como sea, porque fortalece al rebaño, porque sufrimos juntos en el cuerpo, y nos regocijamos juntos en el cuerpo. Hechos, capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie, y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Eso no es cierto. Simplemente empezó a sentirse mejor, el moqueo desapareció. ¡Ay, por fin se me quitó el dolor de cabeza! No, un cambio drástico que no se puede explicar. Esas son sanidades reales, y eso es lo que son. Bien, hermanos, vayamos a Juan capítulo 15. Repito, no podemos abarcar cada versículo hoy, pero sí podemos abarcar mucho en el tiempo disponible, para mostrar todos los diferentes elementos, que conforman el panorama general del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 por sí solo debería ser suficiente como prueba, pero estamos viendo los elementos. Así que pueden investigar, pueden leer la literatura, porque ustedes y yo lo haremos. Este es el que olvidaremos. Este es el primero que debemos abordar, porque después de perder la verdadera iglesia, nos separamos de la vid. Empezamos a perder el Espíritu de Dios. ¿Saben qué pasa después? Perderán este libro. Este libro se desvanecerá. Y de repente, su significado, su realismo, su literalidad disminuirán. Se volverá más metafórico. Es una analogía, un principio, es literatura hebrea antigua. Y luego, en cierto punto, una vez que abandonas el libro, pierden la conexión con Dios. Y ahora, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y de repente, las tres cosas que usted y yo demostramos en el bautismo se desmoronan con el tiempo, y hacen lo que todos en el mundo hacen. No pensar en obedecer al Dios verdadero. Juan capítulo 15, versículo 1. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, en el cuerpo de Cristo, en la vid, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Limpiar, podar, o purificar, eso significa limpiar. Así que, si el pámpano no está en él, eso es lo que pasa, lo quitan, lo cortan. Tuvimos una tormenta por aquí, muchos vientos en línea recta, había muchas ramas caídas por todas partes. Todas esas ramas estaban desconectadas del árbol al que estaban conectadas. No iban a crecer. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, necesita el cuerpo, el tronco del árbol, la vid para alimentarse, el alimento que proviene de las raíces, de la tierra, la estructura, la base. Si obedecemos y trabajamos en nuestro llamado, es estable, surge a través de esa vid, ese árbol, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No crecemos a menos que estemos conectados con Cristo. Y lo que significa estar conectado con Cristo tiene que venir de la Biblia. No puede ser solo lo que suponemos, lo que decidimos. Usted y yo no decidimos la verdad. Y una vez que empezamos a hacerlo, ahora todo el kit, y el lío, por así decirlo, está sobre la mesa. Nada está definido ya. Es por eso que he dicho muchas veces, si no se tiene un apóstol, no se toca nada. Incluso cosas que, digamos que en cualquier momento, en la era donde hay verdad, y tal vez el apóstol murió en un momento que Dios eligió, y alguna verdad fue establecida a medias, creando una especie de escenario a medias aquí, y no tenía todo el sentido. ¿Saben lo que en realidad no hacen? Terminar de establecerlo. No importa quién sea, evangelista o cualquier otra persona, porque sin un apóstol, no se toca nada. No se toca nada de lo que se le ha enseñado. Ese es el fundamento de la verdad, y el conocimiento de la verdad presente. En ese momento, la verdad presente está bloqueada hasta que Dios tenga otra era, y levante a otro apóstol. Pero ¿saben qué? Estamos en la última era. Eso no volverá a suceder. Sin un apóstol, no tocan nada, porque la Biblia está escrita de tal manera que, sin ese oficio, se confundirá. Yo también lo haría. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Fuera del cuerpo de Cristo, nada podemos hacer. Pero poco a poco, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. ¿Y qué sucede? Versículo 6. Y se secará, muriendo, perdiendo nutrientes, secándose. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. En última instancia, desconectarse de la vid deja a la gente muerta. Hermanos, ustedes se preocupan por la gente, y yo también. Así que, Cuando oren y esperen que la gente venga, oren y esperen por el reino de Dios, porque eso es lo único que salvará a la gente de perder el Espíritu de Dios si no despiertan, obedecen a Dios, y regresan a su cuerpo, porque simplemente seguirán perdiendo la verdad, simplemente seguirán perdiendo el Espíritu. Así es. Si está aquí, puede ser podado, ¿verdad? Puede dar más fruto, puede desarrollarse. Por eso dijimos que se necesita un ministerio, se necesitan maestros. Sin esos maestros, no podemos dar más fruto porque no se nos señalan las cosas. Puede estudiar la Biblia y aprender sobre aspectos de sí mismo, pero generalmente lo que sucede es que somos muy buenos en notar pequeñas cosas en nosotros mismos que podemos cambiar. Ajustar esto, ajustar aquello, etc. Lo que ocurre es que cuando un ministerio o Dios inspira la dieta mediante mensajes o la asesoría del ministro, le ayudan a ver lo que no ve. Aportan claridad a cosas que quizás no reconozca o le brindan consejo o sabiduría de la palabra de Dios para ayudarle a superar lo que sí ve. Por eso necesita ese gobierno de Dios. Pero, insisto, si eso no sucede bajo una sola regla, un solo cuerpo, entonces no hay juicio. No hay un solo juicio, como dijo Pablo, porque habrá multitud de juicios, y simplemente elige el que prefiera. Es un problema que siempre ha existido en la Iglesia de Dios. A menudo lo llamamos ir de un ministro a otro. Va de un ministro a otro, no le gusta la respuesta, así que va a otro y recibe una respuesta diferente. Bueno, el problema es que el ministerio está unificado, así que recibirá la misma respuesta del otro ministro. Eso es lo que sucede dentro del cuerpo de Cristo. Pero si voy de un ministro aquí a otro ministro allá, recibirá una respuesta completamente diferente, y no provendrá del cuerpo. No tendrá, de nuevo, un solo juicio. Vayamos a Hebreos 12. Es donde Dios advierte al respecto. Hebreos capítulo 12. Porque seremos podados para que demos fruto. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿No es cierto? Si se mete en problemas, no importa quién sea ni por qué, o podría ser su jefe, sus padres, lo que sea, o podría ser Dios. Su ministro podría corregirle. Ser corregido nunca es divertido. No es gozoso, sino doloroso. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si no se ejercita en ella, es diferente. Por lo cual, levantad las manos caídas, y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando somos podados, tenemos dos opciones. O lo aceptamos, crecemos, desarrollamos el fruto apacible de justicia, o dejamos que nos desvíe. Buscamos diferentes juicios que nos hagan sentir mejor, y nos digan lo que queremos oír, no lo que necesitamos oír. Vayamos a Gálatas 5. Gálatas 5, y versículo 16. El versículo 16 de Gálatas 5. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y a medida que avanza, habla de los frutos de la carne, y sus productos. En el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Daremos ese tipo de frutos si permanecemos apegados a la vid, si permanecemos dentro del cuerpo, y podemos tener el único juicio, el único cuerpo, el gobierno sobre nosotros que nos ayuda a dar más fruto. Eso es lo que queremos porque ese fruto apacible de justicia es lo que nos prepara para ser parte de la familia de Dios. Eso nos ayuda, pero no funciona si no estamos dentro del cuerpo. Y si el cuerpo está disperso, confundido, destrozado, y dividido, eso no funciona. Y la Biblia dice que no. A eso se reduce todo. Cualquiera podría suponer lo que quiera, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y la palabra dice que el cuerpo de Cristo está unido. Si hay individuos que no están unidos, no están en el cuerpo de Cristo. Simple. No deje que se complique más. O la Biblia es verdad, o la suposición, y y la doctrina personal de alguien es verdad. Vayamos a Primera de Timoteo para terminar. Un par de pasajes más aquí. Primera de Timoteo, capítulo 3. Porque esto es lo que se resume. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. El versículo 14 dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si hay personas que no están de acuerdo sobre qué verdad es verdadera, y qué verdad es falsa, no son la casa de Dios. No son el cuerpo de Cristo. Pueden convertirse, sí. Dios puede obrar con las personas como Él decide hacerlo. Pero la Biblia es su palabra, y no cambia, y para ser el cuerpo de Cristo, es necesario ser columna y baluarte de la verdad. Hermanos, elijamos una simple. En los dispersados, no entienden quién es el Padre. Es una comprensión extraordinaria la que Dios le ha dado a esta iglesia. Y podría seguir hablando de la verdad que ha crecido aquí. La columna y baluarte de la verdad está aquí. No entienden quién es el Padre, cómo encaja en el plan de Dios, cuán involucrado estuvo a lo largo de la historia de Israel. Es una verdad muy grande, digo en broma. Y si no la creen frente a alguien que sí la cree, no pueden caminar juntos. Y Dios dice que ese es su cuerpo, la única iglesia verdadera, no solo aquellos con el Espíritu de Dios. Juan 17. Juan capítulo 17 y versículo 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso estamos aquí. Es por la verdad, y la verdad solo se puede definir a través de los apóstoles. Tuvimos uno el siglo pasado, tenemos uno ahora. Es complicado el proceso de comprender, crecer, y desarrollarse en la verdad. Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es fácil ser hervido en aceite siglos atrás? Tomaría el camino en el que estamos ahora para estar en aire acondicionado, para poder disfrutar de una buena comida, para tener trajes y vestidos, para poder experimentar la vida en Occidente cuando podemos estar un poco molestos por esto, aquello o lo otro, porque el proceso no depende de usted, ni de mí, ni de lo que sea que guste. No. La alternativa es vivir hace 1000 años, ser sumergido en aceite, y morir por la verdad. Pero recuerde, estamos creciendo en la verdad, los dispersados la están perdiendo. Como tú me enviaste al mundo, versículo 18, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los sociales, el compañerismo, la diversión, acabamos de tener un social aquí. Eso no conforma la verdadera iglesia. Son elementos, pero es a través de la verdad. La verdad es lo que nos distingue. La verdad es lo que conforma el cuerpo de Cristo. Y la verdad es lo que nos da el gobierno de Dios, la estructura, el entendimiento, los juicios, la sabiduría a través de la verdad que existe aquí. Hermanos, si se confunden, recuerden lo que saben. Lo perderán si se desconectan de la vid. La gente les dirá que no. Lo harán. Por la autoridad de Jesucristo, perderán la verdad. Lo he visto suceder una y otra vez. Manténganse conectados a la vid. No elijan el camino más difícil. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, a lo largo de las generaciones. Podríamos decir que hay una especie de esperanza para ellos, y los que se han dispersado obedecerán, se darán cuenta, y formarán parte de la familia de Dios. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí. Para ser uno. No pueden ser uno si están en dos, tres, cinco, o en lugares que compiten. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, siguiendo el ejemplo del cuerpo de Cristo, la única y verdadera iglesia de Dios, la iglesia de Dios restaurada. Hermanos, ustedes han recibido un don tan grande, y yo también. Dios los llamó a salir de este mundo. los escogió antes de la fundación del mundo. Ustedes y yo nos sentamos hoy porque comenzamos probando que Dios existe. Probamos que la Biblia era su palabra, y luego ustedes y yo probamos que esta es la única iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, las personas conectadas a la vid que es Jesucristo. Dejarla, perderla o separarse de ella, en última instancia, significa la muerte. No es instantánea, sino que en última instancia significa la muerte. Así que, si su memoria se desvanece, el tiempo pasa y empieza a dudar, regrese, y compruébalo como lo hizo en el bautismo. Compruebe todas las preguntas. Hoy solo responderemos una, y veremos dos más en los próximos dos sermones. Recuerde la doctrina del cuerpo de Cristo. Recuerde lo que probó en el bautismo. Recuerde quién le alimenta. Recuerde de dónde viene la verdad. Recuerde por qué se sienta en la iglesia de Dios restaurada, el cuerpo de Cristo, y la única iglesia verdadera de Dios.